Geeks y Gadgets.
Hoy, una entrevista con el cuervo mayor, el, digamos que, padre de los cuervos, el señor Gas Alazraqui.
¿Quién dijo que la tecnología son solo ceros, unos cables y una enorme cantidad de suscripciones que hay que pagar mes a mes? Geeks y Gadgets. Geeks y Gadgets, el podcast en el que hablaremos de gadgets. Gadgets y más gadgets. Ay, bueno, también algo de aplicaciones, videojuegos, redes sociales, contenidos en streaming, pero eso sí, en tu idioma. Geeks y Gadgets. Geeks y Gadgets, un podcast de Luis G.I.G.
¡Gente bonita! ¡Muy buenos días! ¿Cómo están? Yo soy Luis G.I.G. y les doy la más cordial bienvenida a este, su podcast de Geeks y Gadgets del 21 de diciembre. El día de hoy es el día 354 del año y faltan 11 días para que termine el 2022. Estamos a nada de que concluya este 2022. El día de hoy es solsticio de invierno, obviamente en el hemisferio norte, y es solsticio de verano en el hemisferio sur. De hecho, también hoy podría ser trending topic Gangnam Style o Psy. ¿Por qué? Porque un día como hoy, pero del 2012, el video musical de Gangnam Style, de Psy, se convirtió en el primer video en alcanzar el millón de visitas en YouTube. Así que, pues bueno. O sea, qué cosas han sucedido en esta fecha, ¿eh? En fin. Oigan, y también lo que sucedió hace muchos años es que yo en ese momento me encontraba trabajando en MBS, en Exa FM. Ahí tenía un programa de radio y digamos que tuvimos la oportunidad de entrevistar a muchas personas, y en su momento nos tocó entrevistar a Gas Alazraqui. Yo a él lo entrevisté en varias ocasiones, pero esa entrevista fue especial porque fue con motivo de Club de Cuervos, esta serie donde, si bien su primera película, que fue Nosotros los Nobles, fue muy importante, esta se volvió en una verdadera revolución en las series mexicanas. Se volvió todo un fenómeno, al punto de que, pues, gente real del fútbol pues participó en la película, pese a ser una crítica de lo que ocurría en el mismo fútbol. Y la verdad es que de esto y de mucho más fue de lo que platiqué con Gas Alazraqui, así que los dejo con él. La verdad es que no se van a arrepentir.
Geeks y Gadgets. Geeks y Gadgets. Muchos, muchos, muchos gadgets. ¿Y tú? ¿Eres geek? ¿O solo quieres ver gadgets?
Chavita, Chabelita. Nuevo Toledo necesita un equipo estable y confiable. Ustedes no son ni estables ni confiables.
Ya veremos.
No entiendo por qué decidiste aceptar compartir la presidencia con esa amargada.
Los dos tenemos nuestro pedazo del equipo.
No, come tú. No, ya comí. No, verás.
No, bueno, no hay ningún problema. Aquí rápido la separamos. Una para acá, otra jefe. Provechito.
Vamos a hacer el paro haciendo. Si no hacemos algo relevante, nuestros fans se van a ir.
Obviamente.
Tenemos solo 6 semanas. Necesitamos cerrar un trato con las televisoras. Necesitamos patrocinadores. Necesitamos una nueva alineación.
Entonces, Doc, ¿cómo lo ve?
Yo creo que en general está bien.
¡Otra! ¡Abuelito! ¡La concha de mi madre!
¡A volar! ¡A volar!
No tenemos dinero ni para los putos balones.
Es correcto.
¿Qué chingados estamos haciendo, Isabel?
A mi papá le encantan los deportes.
O sea, tú estás diciendo que a tu jefe le interesaría entrarle a un equipo de fútbol.
¡Ánimo! La próxima será nuestra, ¿verdad?
Nos fue terrible.
No, yo lo sé.
Vamos a establecer reglas para que puedan trabajar juntos.
Isabel no puede hablar con la prensa si yo no estoy presente.
Bien.
Chava no puede hablar con Fede de la alineación.
A ver,
Chava,
Isabel, ¿cuántos partidos hemos ganado porque yo ni le hago?
¡Cuervillos y cuervillas! ¡Con nosotros! ¡El único, el inigualable!
Inigualable, el señor Gas Alarraqui. Gas, ¿cómo estás?
Muy feliz de estar acá, bendiciendo este arranque de este show.
La verdad es que está increíble, digamos que yo ya vi la serie, como muchos de los que están acá ya vieron la serie, y me encantó la tercera temporada.
Qué bueno, porque la hicimos justo, yo creo de que desde que diseñamos la temporada, el show, esta era la temporada que más ganas teníamos
esta
de contar.
Esta temporada tiene cosas increíbles, tiene, o sea, hay te ríes de la parte como divertida de la religión, de pronto ves cosas también como muy interesantes de la parte política, hay sátira en el fútbol, hay sátira en la familia de pronto, hay sátira en un montón de lados.
Sí.
Creo que a mí lo que me gustaría preguntarte y abrir es, ¿qué pasó contigo? ¿En qué momento sucedió que te estás convirtiendo en la persona que nos está dando voz a todos? Que a través de este proyecto nos permites criticar y quejarnos de todo lo que está pasando ahí.
No soy nada más yo. Luis Gerardo también es otro activista que con el que compartimos mucho sentimiento. Los escritores que han estado trabajando en la serie son americanos y han estado viniendo a México ya por 3 años, encontrando contraste entre cosas que claramente no están bien. Yo de la misma forma me he politizado con el tiempo y creo que más que politizarme me he querido volver en un ciudadano y eso creo que se está reflejando.
¿Y eso qué pasó? O sea, ¿en qué momento esa influencia de tu papá? O sea, tu papá siempre ha sido como también muy crítico, o sea, ¿qué hubo ahí? O sea, al final pudiste haber caído como en el lado cómodo y no, estás dando una vuelta bien interesante.
Probablemente es la influencia de Jon Stewart, es la influencia de todos los standuperos que me he estado encontrando desde Sofía Niño de Rivera, Isaac Salame, fue toda esa camada que mi hermano Mark me presentó primero y empecé a ver de que habíamos todo un grupo de gente empezando a hablar de nuestro país y ya no me sentía yo cómodo siendo comediante nada más. Y creo que Los Nobles tampoco
claro.
Fue una comedia muy blanca. También creo que tenía su mordida de sátira social.
Incluso ahora, tú ahí mismo me contabas que con Los Nobles era de pronto era satirizar lo que tú viviste cuando estudiaste, ¿no?
Sí.
La gente que decías, ah, caray, ¿qué onda con este tipo?
Sí, 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 sí. Justamente de ahí empezó y ahorita sí, siento que Jon Stewart, John Oliver, inclusive ver a mi papá en su show con quien a veces hablo con él de que él podría tener una sátira política un poco más imparcial. Hablar desde el lado de los jóvenes un poco más. Creo que todo eso fue el cóctel.
Ahora, creo que algo que también es bien interesante es el papel de los elementos digitales dentro de Club de Cuervos. O sea, obviamente vemos, es un OTT, es Netflix.
Sí.
Pero también estás metiendo cosas que obviamente estaban en boca de todos los mexicanos, todo el tema de Chivas TV. O sea, a mí se me hace súper interesante ver a Chumel ahí. O sea,
sí.
Chumel, que además es un ícono en redes sociales y que además también tiene una serie importante en un competidor clave para Netflix. Y por otro lado, tienes ahí también Azcárraga.
Eso yo creo que se lo celebró muchísimo Emilio y a Bernardo Gómez, que fue el primero que dio la idea, porque salió en una conversación entre mi papá y Bernardo que querían tener que nos hubieran facilitado el Estadio Azteca para salir en la serie. Y eso a nosotros nunca nos los hubiéramos imaginado, pero Bernardo y Emilio ya llevan un rato haciendo cosas muy interesantes, como por ejemplo apadrinar La Dictadura Perfecta o apadrinar la película, el documental de música que hizo Lynn Feinstein.
Uh-huh,
que
claro.
Pues, todo el mundo se paró a escupirles casi casi y al final lo firman ellos como que asumiendo su rol en la sociedad mexicana sin tratarlo de disfrazar. Y cuando Bernardo, de repente mi productor dice, necesitamos un estadio en el DF, no podemos regresar a Puebla, ya no tenemos dinero. Dije, mi papá y Bernardo acaban de hablar de esto, a ver, pues, le hablamos a Bernardo. Y dijo, cuenta con lo que necesites y además, pon Emilio. Le hablé a Emilio, le dije, ¿te interesa? Dijo, claro que me interesa, mi hijo, le encanta la serie. Y yo ya no entendía
te
nada.
Dijo que le encantaba la serie.
Le encanta además, la serie a su hijo, ¿no? Y yo celebro esto muchísimo porque desde mucho tiempo atrás no me gustaban los corrales cerrados que Televisa y Azteca manejaban. Cuando tienes del otro lado el Amazon Kindle en la tienda Apple,
claro,
que lo puedes descargar y le va a representar un gran negocio al competidor de ellos, pero Apple no cierra el corral. Y yo decía, claramente hay algo que ellos entienden, que ponen en práctica y que todos crecen, que nosotros no estamos haciendo. Y al parecer Emilio y Bernardo ya lo estaban entendiendo bastante, que pueden enseñarte que por un lado ellos estén peleándose con TV Azteca en un nivel, pero luego ponen una telefonía, una compañía de telefonía juntos. Por un lado se pueden estar agarrando a golpes en la televisión entre Blim y Netflix, pero de repente pueden poner puede salir Emilio en una serie de Netflix. Y lo que creo que están haciendo con estas acciones es anunciar que los corrales ya no deben de estar tan cerrados.
En muchos programas, justo en un programa que es de esta casa, que es Dispara Margot, se habla mucho también ahí que se acabaron de poner las exclusividades, ¿no? Que ves gente que estaba en Azteca ahora haciendo cosas en Televisa y viceversa. ¿Crees que esto también ya, la tendencia es que va a pasar también con las OTTs, que de pronto va a ser un poco menos exclusividades, va a haber más apertura? ¿Cómo sientes tú como creador eso?
Pues claramente la llegada de Claro Video, de Netflix y Blim, ahora pues ya abrió las plataformas, ya no es rentable un esquema de exclusividades. Entonces, lo que están anunciando, creo, todas las televisoras es que ahora sí, muchachos, a competir. Las mejores historias ganan, el mejor distribuidor gana, el que tome riesgos invirtiendo en publicidad gana. Ya se abrió, o sea, la tecnología vino a abrir la toronja, ahora sí.
Gas, digamos que Cuervos, muchos lo vemos, lo que te conocimos desde Nobles, como una evolución muy natural de lo que ya venías haciendo. Cuervos, la verdad es que también ya se ve como muy consolidado. O sea, incluso ver el personaje de Luis Gerardo, de Chava Iglesias, Isabel, o sea, y sobre todo verlo en redes sociales, ver cómo el personaje ya se mueve solito, donde seguramente tú ves el panorama de lo que van a hacer en redes sociales y que al final funciona perfecto ya en un Facebook Live, ¿no? Ya sin guión, ya totalmente, es Chava Iglesias, ¿no? Número uno, ¿cómo sientes esta evolución de tus personajes, de lo que tú y tu equipo crearon y que de pronto ya se van soltando y que de pronto se vuelven unos pequeños monstruos?
Creo que ese ha sido el mayor regalo de hacer una serie y es el que te quedas más tiempo con tus personajes de lo que te quedas en una película. Y en la temporada 3 recuerdo vívidamente cuando están Chava y Isabel en la escena donde están hablando con el tío Luis que por favor les dé dinero para que puedan mantener el equipo andando, y el tío Luis les dice ¡no! Y entonces la primera reacción de Mariana fue así de ¡cómo no, tío, que la madre! Y de repente le dije a Mariana, ¿qué pasa si buscamos que esta vez le den ganas de llorar? Le entendió, hace la escena. Y Chava mismo, Luis Gerardo hizo la escena por otro lado, en vez de que sean los norteñitos altaneros, ahora de repente estaban dolidos. Y en ese momento salimos de ahí diciendo, yo creí que ya no había nada que encontrarle a estos personajes, pero ustedes lo sintieron y me dijeron totalmente, totalmente se sintió que estamos descubriendo nuevas capas de ellos. Y a partir de ahí creo que encontramos escenas de comedia de Chava siendo muy astuto y teniendo observaciones muy difíciles de reputar,
claro,
rematadas con una estupidez.
No, y hay frases increíbles, o sea, y como dices, y con muy buenos remates.
¿No?
Algo que también me llama la atención, sobre todo cuando se va armando todos los capítulos, cómo estás armando todo esto, es sobre todo cómo vemos a tus personajes y sobre todo a todas las secuencias influenciadas, ya lo dijimos, por la parte digital, pero con la información, o sea, información, noticia, información, movimiento, información, decisiones.
No te entiendo bien, a ver,
sobre todo, bien, por ejemplo, con el tema, no sé, de lo de el señor Iglesias, padre, que ahí está como de pronto se filtra la información, se vuelve todo viral, y entramos mucho en un momento donde aquí en México, en la coyuntura, la información, la realidad, la verificación de datos se vuelve importante.
Sí.
¿Qué tanto sientes que de pronto ya traías mucho este tema de decir hay que hablar de cómo la información puede ser buena, mala y se viraliza y genera de pronto cosas que no son tan padres?
De hecho, justo esa ha sido una conversación en el cuarto de escritores, y es que casi cada vez que un escritor pone un pitch en la mesa, culmina con y se vuelve viral, ¿no? Y ya les dije, chicos, de ahora en adelante no quiero escuchar y se vuelve viral, ¿no? Porque el Lord Cachetada se vuelve viral y la Cachetada de la Paz se vuelve viral. Y todo es viral, todo es viral. Y es una forma de amplificar un sentido de que hiciste el ridículo. Entonces, para el bien de la creatividad, quiero pedirles, a ver, Cuéntenme la historia de cómo pueden sentir pena y consecuencias de haber cometido un error sin que sea viral, ¿no? Y creo que esto más que nada tiene que ver con que somos una generación ya pegada al celular, ¿no?
¿Qué es lo que viene para ti? Yo recuerdo que en su momento me hablabas en Nobles de personajes que vivieran en las redes solitos. A ti ya lo conseguiste.
Ya están ahí.
Ya están ahí. O sea, se me hace como bien interesante esta evolución que has tenido, pero ¿qué es lo que sigue? Tecnológicamente, por ejemplo, Netflix está experimentando con temas que tienen que ver con toma de decisiones de la gente que ve. Está sacando esto del gato con botas.
Lo de elige tu propia aventura.
Exacto, ¿no? Sí. ¿No? O sea, ¿cómo ves todo eso como creador?
Fascinante y a la misma vez no es lo mío, porque a mí me gusta contar un cuento, finalmente eso es lo que hago.
¿Tu visión?
Es contar un cuento. Uh-huh. Y en el momento en el que llegas y le dices a la gente, bueno, ya no dejes que yo te cuente el cuento, tú cuéntate el cuento a ti mismo, pues ve y juega videojuegos, o métete a realidad virtual, o agarra tu celular y empieza a jugar con realidad aumentada. Se vale, no soy yo el que va a hacer eso. ¿No? Porque a mí lo que me gusta es contarte la historia, es manipular la información al ritmo al que la recibes para yo jugar con cómo te inviertes con lo que te cuento.
Gary, me encanta siempre platicar contigo.
Igualmente.
Estamos a punto de terminar, pero no puedo no hacer esta pregunta porque es parte de mi ADN. Necesito que me digas, fuera del teléfono celular, el primer gadget, el gadget que pienses que le tuviste más cariño, quizá en tu infancia, adolescencia, algo que tengas ahí, un producto que digas, híjole, cómo extraño este gadget o qué feliz me hizo.
Probablemente el Discman.
¿Discman?
Sí. Es más, te voy a decir cuál fue el gadget al que más cariño le tuve. Era mi primer coche, ya el mío. Tomé mis ahorros y me compré mi caja de 10 discos que podías controlar con un joystick aquí de Sony. ¿No? Y entonces si le dabas vuelta al joystick, cambiabas la canción. Si le picabas para abajo y le dabas la vuelta, cambiabas de disco. Y todo sucedía en mi cajuela y me sentía powerful, ya sabes, como que iba manejando y ya le cambiaba las canciones y le subía el volumen y todo aquí desde mi joystickcito. En el coche, creo que era el sueño mojado de todo adolescente ese.
Geeks y Gadgets. Muchos gadgets.
El señor Gary Alasraqui en este podcast Gas Alasraqui, la verdad es que estuvo padrísima y sobre todo creo que lo que vale la pena pues es ver cómo un creador de contenido pues nos habla de la evolución que tuvo. Yo me escucho en entrevista y siento que estaba nervioso porque estaba como muy, como entachado, ¿no? Que estaba yo ahí muy impulsivo, creo yo. Pero en fin, la verdad es que estuvo muy padre esta entrevista y creo que pues bueno, nos da otra visión de lo que en su momento pues fue Club de Cuervos. Ahora, pues como nos contaba ahí en esa entrevista Gas, pues en su tercera temporada. Por lo pronto, pues el día de mañana seguiremos con estos especiales. Yo espero que ya tú estés ya pues preparando lo que será tu cena en los próximos días. Y si no, pues bueno, que ya te pongas las pilas porque ya el tiempo se agota. Por lo pronto, te invito también a que te suscribas a este podcast, a que vayas a Spotify, a que vayas a Apple, a que me regales ahí en esas plataformas 5 estrellas y que sobre todo compartas este podcast porque con eso, con esas acciones no sabes lo que me ayudas. Yo me despido, yo soy Luis GG y bueno, aquí como siempre, continuamos. Bye, bye.
Triste pero cierto. Este podcast ha terminado, pero la próxima semana tendremos más gadgets y tendencias del mundo del entretenimiento digital. Geeks y Gadgets, un podcast de Luis GG.